Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Llegan los deportes a Mediodía COPE. Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
Y también empieza una semana importante en el caso Mbappé.
Porque empiezan las ligas, tanto en Francia como en España, y vamos a ver si es capaz o no el PSG de mantener el pulso a Kylian, porque seguimos pendientes de Mbappé, seguimos pendientes también de Dembélé. Da la sensación de que todo pasa por París. Empieza la semana en la que comienzan las grandes ligas en Europa y Mbappé entrena al margen y no va a ir convocado. París, Dani Gil.
Antes de las 2 de la tarde, Mbappé abandonaba las instalaciones deportivas del Paris Saint-Germain, así que hoy no va a coincidir ni con Luis Enrique ni tampoco con el resto de sus compañeros, que van a entrenarse a partir de las 5 de la tarde. Mbappé se ha presentado esta mañana en Poissy, ha cumplido con su rutina de trabajo junto a los demás descartados y al salir de la ciudad deportiva no se ha parado como estos últimos días a firmar autógrafos. Quedan solo 5 días para que empiece la Liga en Francia. La situación sigue enquistada en estos momentos y la idea que tiene el Paris Saint-Germain es dejar a Mbappé en la grada contra el Lorient y forzar que los aficionados en el Parque de los Príncipes se pronuncien y metan presión al futbolista después de negarse a renovar hasta 2025.
Eso es lo que está pasando en París, y mientras en la capital de España el Real Madrid sigue a la expectativa, Miguel Ángel Díaz.
L'Equipe ha publicado la información que lleva contando la cadena COPE las últimas semanas. El Real Madrid no va a realizar ninguna oferta al PSG hasta que Kylian Mbappé declare públicamente su deseo de no jugar en París esta próxima temporada. En el club blanco se prefiere económicamente cerrar el fichaje la próxima temporada, pero si Mbappé no resiste la presión y da el paso y reconoce que quiere marcharse, el club blanco va a presentar una oferta cercana a los 200 millones de euros que puso sobre la mesa el verano pasado sin obtener respuesta.
En el Real Madrid, en la nota deportiva, en el inicio de la Liga, Florentino ha visitado en el entrenamiento a los jugadores en Valdebebas, Melchor Ruiz.
Sí, antes del inicio de entrenamiento ha querido pasarse Florentino Pérez para saludar a todos los jugadores del equipo y al cuerpo técnico. Florentino, que este año no ha estado de forma excepcional en la gira por Estados Unidos, ha querido comprobar cuál es el estado de ánimo de la plantilla y animarles antes del inicio de la Liga, que arranca el próximo sábado para el Real Madrid en San Mamés, partido en el que Carlo Ancelotti no va a poder contar con los lesionados Ceballos, Güler y Mendy.
Una de las imágenes sorpresa del fin de semana ha sido ver a Dembélé de vuelta en Barcelona. ¿Qué pasa con el traspaso del extremo francés, Raúl Chao?
Dembélé entrenó ayer con normalidad, como uno más. Mientras no se haga oficial su traspaso, el jugador francés quiere cumplir con sus obligaciones con el club azulgrana. De este modo, hoy también se le espera en el entrenamiento a las 7 de la tarde en el Estadio Olímpico de Montjuic. El traspaso no se ha hecho todavía, ya que el Barça no ha enviado el transfer del fichaje y el jugador no ha podido pasar la revisión médica con el equipo parisino. Finalmente, hay una disputa por esos 50 millones de traspaso. En principio eran 25 millones para el club y 25 para el representante del jugador, Sissoko, pero Laporta quiere llegar a ingresar 30 millones por el francés.
¿Y cómo está el resto de jugadores que tienen pendiente su salida del equipo azulgrana, Juan Arias?
Pues en Arabia Saudí la última noticia es que ya se da por hecho que Kessié ha fichado por el Al Ahly a cambio de 11 millones de euros más los 6 que se ahorra el Barça de la ficha. De hecho, el jugador ya pasó revisión médica con el equipo saudí. Lenglet sigue entrenándose con el Barça, que pretende traspasarle al Tottenham, el equipo donde el francés jugó el año pasado. Los ingleses quieren ficharle, pero no hay acuerdo en la cantidad de venta. Mañana en el Gamper las posturas podrían acercarse entre ambas directivas. Y respecto a Dest, de momento sigue en el Barça a falta de ofertas convincentes.
No se ha ido Dembélé, pero en principio se va a ir y el Barça, claro, le busca sustituto e insiste el equipo azulgrana, Joan Hernández, en Bernardo Silva.
Pues sí, saben que el jugador quiere venir, que es el favorito de Xavi y que necesitan reforzar la plantilla antes de que termine el mercado, pero no va a ser nada fácil la incorporación del futbolista portugués debido a la situación económica del club, ya que Guardiola le quiere en el equipo. El entrenador del Manchester City dijo que no, que de momento no había llegado una oferta por Bernardo Silva y que mientras eso no ocurra, ellos lucharán para que se quede y renueve su contrato.
Son 7 años juntos trabajando y es un jugador muy importante para nosotros. Ojalá se pueda quedar. Al final tiene un año más de contrato y tendrá que hablar con el club. En el caso de Bernardo, queremos que se quede porque es muy importante para nosotros.
Y por si no estaba animada la cosa entre Barcelona y PSG, ahora se habla de Neymar. ¿Es Edu Badía Neymar una posibilidad real para el equipo de Laporta?
El último nombre que ha salido en la carpeta Mercato en clave azulgrana, Neymar, suena con fuerza esta mañana en Barcelona tras la última hora del caso Dembélé. La directiva culé podría valorar su incorporación para generar más ingresos y que la gente se enganche a Montjuic. Otro tema es el de la parcela deportiva. El cuerpo técnico sigue a la espera de lo que pase con Bernardo Silva, por no hablar del tema económico, donde el escenario sería un traspaso a la baja o una cesión del PSG.
En el Atlético de Madrid siguen callado el tema Joao Félix. ¿Le encuentran o no le encuentran pretendiente a la estrella portuguesa, Javi Gómez.
Bueno, hay un fuerte interés, Santi, del Al Hilal, del entrenador portugués Jorge Jesús, por el menino. Una oferta que por el momento no satisface ni al Atlético ni al propio jugador, pero es importante recalcar que esto es por el momento. Joao sigue teniendo al Barça en su punto de mira, la Champions como objetivo principal de su futuro, pero si la salida se dilata, si el mes de septiembre se acerca mucho, lo podría ver con mejores ojos.
Un Atlético de Madrid que llegaba ayer de esa agotadora gira lejos de España, Juan Bobadilla.
Sí, anoche regresaron los del Cholo de San Francisco, un Simeone, por cierto, Santi, que en cuanto aterrizaron se marchó a Vitoria para estar con su hijo Juliano tras su grave lesión. Van a tener dos días de descanso para ya reincorporarse el miércoles por la tarde para preparar ya el estreno liguero de lunes en el Metropolitano frente al Granada. Veremos si puede contar con Nahuel y Jiménez, que no viajaron a la gira por lesión.
3:10, enseguida más noticias de fútbol aquí en Deportes Cope.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
3 en el Corte Inglés. Últimos 3 días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica.
Samsung,
Lenovo,
Nikon,
MSI,
Oppo,
LG.
Además, 15% en televisores a partir de 48 pulgadas y en barras de sonido.
Solo hasta el miércoles 9 en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Donde siguen las aguas revueltas es en el Valencia. Ha tenido que salir hoy uno de sus jugadores importantes, Iván Herraiz, a pedir perdón. ¿Por qué?
Gabriel Paulista, que en el minuto 80 de partido ante el Aston Villa se desentendió del balón y se acercó a la banda para discutir con un aficionado. Baraja dijo que hablaría hoy con él y tras el entrenamiento Paulista ha salido a explicar la situación y a pedir perdón por su comportamiento.
Fue un momento de calentura dentro de un partido. Escuché algo de un aficionado y algo que no me ha gustado, una falta de respeto a mí y bueno, me reaccioné y claro que no debería hacer lo que yo he hecho y solamente quería pedir perdón a todos los aficionados de este club. Estoy aquí para defender este club hasta la muerte, desde mi primer día. Voy a defender este club, defender mis compañeros y solamente pedir perdón a todos.
En el Betis se ha hecho esperar, pero ya tienen muchos verdiblancos esa imagen con la que soñaban. Ya debutado Isco como jugador del Betis, Oliva.
Sí, fueron los primeros minutos de Isco con la camiseta del Betis. Estuvo bien con balón, pero falto del ritmo que no tiene en las últimas temporadas y que también es propio de este inicio del mes de agosto. En cualquier caso, el técnico del Betis, Manuel Pellegrini, estaba satisfecho con lo que vio de Isco.
Contento por disfrutar de mis primeros minutos, una pena el resultado, pero bueno, yo creo que sirve para seguir cogiendo ritmo de cara al inicio de liga, que tenemos un inicio duro y bueno, yo creo que el equipo ha estado bien en líneas generales y a seguir mejorando.
Todos contentos, Pellegrini y también Isco. En el Sevilla, buenas sensaciones con el debut de Sou, Víctor Fernández.
Sí, Sou jugó sus primeros minutos ante el Atlético de Madrid, pese a que acababa de aterrizar de Detroit procedente de Alemania. Mendilibar le dio media hora en la que el jugador ofreció, como comentas, buenas sensaciones, buena imagen de Sou en sus primeros minutos. Ahora el Sevilla trabaja en las salidas para poder acelerar las inscripciones. Mendilibar, no obstante, valoraba positivamente el debut del centrocampista suizo, que va a debutar oficialmente el viernes ante el Valencia.
Lleva dos entrenamientos con el grupo. La primera media hora que ha jugado con el equipo, es buen futbolista, entiende bien el juego. No me entiende todavía a mí, porque todavía no habla castellano, pero es inteligente. Entonces yo creo que solo con ver le va a valer, ¿no? Creo que será un buen refuerzo para el equipo y espero que nos ayude, ¿no?, para hacer una muy buena temporada.
Seguro que no tarda mucho en entender a Mendilibar. Y buenas sensaciones también en el Atleti de Bilbao, rival del Real Madrid en el inicio de liguero, que cerró su pretemporada empatando contra el Manchester United, José Ángel Peña.
Sí, como dices, con buen sabor de boca. Los de Valverde aprobaron con buena nota el ensayo general desarrollado ayer en Dublín con el Manchester como rival. El Atleti fue de menos a más durante el duelo, logró adelantarse con un tanto de Nico Williams y supo defenderse durante casi media hora con un jugador menos debido a la expulsión de Paredes. El gol inglés en la última jugada no debe empañar los méritos de los rojiblancos. Valverde considera positiva esta última prueba.
Nos hemos ido asentando y hemos estado mucho, mucho mejor. Lo que pasa es que ellos, con la rapidez que tenían, con la técnica que tenían, siempre estábamos ahí al filo, pero sin embargo nosotros también les hacíamos daño. Y el segundo tiempo, pues bueno, hemos estado un poco más juntos.
Buenas sensaciones de Valverde en ese último test de pretemporada para el Athletic de Bilbao. Vamos hasta Vigo porque está el Celta Álvaro Lorenzo a punto de cerrar a un defensa central.
Sí, un central sueco, Santi, de 28 años, que llegará del Celtic escocés, Carr Starfelt. Importante los católicos el curso pasado, su traspaso se cerraría en una cantidad cercana a los 5 millones, diestro, muy alto, un 87, puede jugar por la izquierda, sería el defensa que le falta a Rafa Benítez.
Una de las imágenes malas del fin de semana ha sido la grave lesión de Giuliano Simeone, que es lo que tiene el futbolista argentino en Eco 10.
Pues esta mañana el Alavés ha hecho oficial en sus redes sociales el parte médico del jugador Giuliano. Tendrá que pasar por quirófano tras confirmarse que sufre una fractura de peroné y una luxación de tobillo en su pierna izquierda. La operación se llevará a cabo en las próximas horas en Vitoria y los plazos de recuperación los marcará la evolución de la propia lesión.
En ese partido entre el Burgos y el Alavés, disputado en Briviesca, una entrada fea, innecesaria por detrás, que le ha costado esa grave lesión a Giuliano Simeone. Hablamos ahora del Cádiz, que disputó ayer su trofeo Carranza. ¿Cómo le fue, Rubén López?
Sí, la edición número 69 del trofeo de los trofeos, partido ante el Lecce italiano, 1-1, y en los penaltis se lo llevó el Cádiz. Su décimo título se queda uno del Atlético, que es el dominador del trofeo, en un partido en el que estuvo gris o fue de menos a más el equipo de Sergio, pero que se encontró con el golazo de Roger Martí, que se reivindicó de cara al inicio liguero. El Cádiz, que tiene muy cerca la posibilidad de firmar finalmente la renovación de Conan Ledesma y que, ojo, va a por Sergio Camello, a por el canterano del Atlético de Madrid.
De Cádiz a Granada, porque el conjunto nazarí ha presentado a Gonzalo Villar y está pendiente de un lateral, Jorge de la Chica.
Sí, se trata del lateral derecho Wilson Manafá, que llegaría libre desde el Oporto, tiene 29 años, el defensa, que también puede actuar en el costado izquierdo, sufrió hace unos meses una lesión en el tendón rotuliano. Sería el cuarto fichaje del Granada para la próxima temporada. Además, el equipo rojiblanco, como dices, ha presentado hoy a Gonzalo Villar, por el que el club ha llegado a pagar 1,5 millones a la Roma. El centrocampista ha considerado claves para su fichaje a Nico Rodríguez, director deportivo del club, y al técnico Paco López.
Siempre tenía en la cabeza pues que Paco era uno de los entrenadores que a mí en algún momento me iba a venir bien. Ya el año pasado, cuando vi que Granada estaba en una posición muy buena para subir, pues entre él y yo lo hablábamos, y al final cuando se dio, y luego también vi que por parte de Granada se lanzaron a por mi fichaje, yo la verdad
bueno,
que tuve...
Bueno, pues no tuvo mucha suerte ni mucho protagonismo en el Getafe. Vamos a ver qué tal le va a Gonzalo Villar en el Granada. Y además en Osasuna ya se conoce la eliminatoria de la que va a salir su rival en la Conference, Alberto Sanz.
Sí, y no ha tenido suerte el equipo rojillo, porque saldrá del enfrentamiento entre el Brujas de Bélgica y el Akureyri de Islandia. La eliminatoria se disputará el día 24, el partido día en el estadio del Sadar, y el 31 en Bélgica o Islandia. División de opiniones entre la afición rojilla, ya que dan favorito al Brujas en esa eliminatoria frente al equipo de Islandia. Dicen que es un buen viaje, pero un rival muy complicado.
Bueno, veremos qué es lo que ocurre. Primero a ver quién gana la eliminatoria y luego cuál es el rival de Osasuna, que seguro que va a dar la cara. Y vamos hasta Girona, porque tiene ya Michel su 9, Pou.
Sí, Michel ya tiene su delantero. Se trata del delantero ucraniano Artem Dovich, procedente del Dnipro, que ha firmado para las próximas 5 temporadas. El Girona ha pagado 7 millones por el 50% de los derechos del jugador, y ayer el delantero ya tuvo minutos en el encuentro contra la Lazio, donde los de Michel ganaron por 2-1.
Última parada de los equipos de la Liga. Madre mía, qué pretemporada más mala. Alberto Marco, ha firmado el Villarreal.
Solo un triunfo en 7 partidos y una sensación de endeblez defensiva y falta de chispa en ataque. El Villarreal cierra así una pretemporada que no ha resultado brillante en resultados y que también ha dejado sensaciones extrañas de cara, todo ello, al partido del domingo ante el Betis en la Cerámica. Ayer, el conjunto de Setién vivió el último capítulo con otra amplia derrota, en este caso por 4-0 ante el Newcastle.
Y el que sigue haciendo maravillas y cada mañana es trending topic en España es Messi, que ha vuelto a firmar un doblete, Javi Pascual.
Sí, Santi, el argentino ha firmado esta noche su tercer doblete consecutivo tras marcar 2 goles, uno después de un pase de Jordi Alba y otro tras el lanzamiento de una falta, y rescató al Inter Miami, que perdía por 2-4 en Dallas en el minuto 80, y puso él el 4-4. El Inter Miami además pasó a cuartos de final de la League Cup en los penaltis.
Y ayer en Inglaterra se disputó el primer título de la temporada. ¿Qué es lo que pasó en la final entre Arsenal y City, Alex Gomar?
En los penaltis, el equipo de Mikel Arteta le privó a Guardiola del sextete. Los Citizens se adelantaron en el 77 con gol de Cole Palmer, pero el Arsenal lo empató en el descuento. El colegiado, a pesar de añadir 8 minutos, lo estiró 3 más, y en el 101 lo empató Leandro Trossard. El partido se terminó marchando a los penaltis. Fallaron De Bruyne y Rodri para que el Arsenal se llevara el primer título de la temporada. Guardiola se quejó en rueda de prensa por el excesivo tiempo añadido, y con esto pierde la Supercopa inglesa por tercer año consecutivo.
Y por supuesto, honoramos ese pasillo repasito habitual por lo más destacado del mercado internacional, Jesús Villalobos.
Este fin de semana se hizo oficial el fichaje de Robert Sánchez por el Chelsea y el de Guardiola por el Manchester City, que se convirtió en el central más caro de la historia por unos 100 millones de euros. El agente de Salah confirma que el egipcio no saldrá del Liverpool este verano. El Nápoles ficha a Bragantino como sustituto de Kim In-jae y, por último, Gonzalo Ramos ya está en París para cerrar su fichaje por el Paris Saint-Germain.
Enseguida nos vamos a Nueva Zelanda.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Alex Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. Gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Y no existe camino si lo hago sin ti.
Porque España se quitó el peso de la espalda, se quitó esa mochila de presión que llevaba encima y ya prepara los cuartos de final de un Mundial por primera vez en su historia. Andrea Peláez.
La selección ha tenido un día libre tras el pase a cuartos de final. La expedición al completo regresó ayer domingo de Wellington hasta Auckland. Tuvo entrenamiento de recuperación en el que solo pudimos ver a las suplentes y mañana vuelta al trabajo. Veremos si ya con Ivana Andrés sobre el césped, que como hemos informado tratará de estar disponible para los cuartos. La central comenzará a trabajar sobre el césped, aunque de forma progresiva, para estar ante Países Bajos. Las vigentes subcampeonas del mundo serán nuestras rivales por un puesto en semifinales.
Y se siguen jugando los octavos de final y cada vez está más definido ese cuadro de los cuartos, Andrea.
Sí, además de España y Países Bajos, vamos conociendo al resto de selecciones clasificadas. Japón eliminó a Noruega y se medirá a Suecia, que, ojo, dejó fuera a Estados Unidos. La vigente campeona cayó por primera vez en su historia en octavos en una tanda de penaltis con el tanto definitivo comprobado por la tecnología de gol. Por cierto, fue el último partido con la selección de Megan Rapinoe, una de las anfitrionas. Australia ya está en cuartos tras vencer 2-0 a Dinamarca el día de regreso de Sam Kerr, e Inglaterra, actual campeona de Europa, ha logrado el pase en los penaltis ante Nigeria.
Ha tenido que sufrir Inglaterra, pero muy mala tanda de penaltis para las nigerianas, una expulsión también del equipo campeón de Europa. Está muy bonito el Mundial Femenino de Fútbol que se está disputando en Australia y Nueva Zelanda. Ahora, el baloncesto. Con la selección española retomando los entrenamientos y Sergio Scariolo con dudas, Pilar Casado.
La selección regresa esta tarde al trabajo tras dos días de descanso y lo hace ya en Málaga, donde de viernes a domingo disputará el torneo del centenario de la Federación con Eslovenia el viernes y Estados Unidos el domingo como rivales. Una vez hizo oficial la baja de Ricky Rubio el sábado, que abandona la actividad profesional de manera temporal para cuidar su salud mental, Sergio Scariolo, que ya tenía a Juan Núñez en los entrenamientos desde el miércoles, debe de ir perfilando cómo afrontar la baja de Ricky, bien consolidando a Núñez o cambiando roles de jugadores como Abalde y Jaime Fernández u optar por otra opción. En cualquier caso, hoy retoma la actividad.
¿Qué ocurrió al final con la selección española sub-20 femenina? Elena, ¿pudo conseguir la medalla de bronce?
La sub-20 se colgó el bronce en el europeo celebrado en Lituania después de vencer 36-94 a Serbia. Las de Rubén Burgos, que habían caído en semifinales ante Francia, consiguieron el tercer puesto del europeo y la sexta medalla para el baloncesto español en los torneos internacionales que se han disputado este verano.
Este fin de semana hemos estado muy pendientes del regreso del Mundial de Motociclismo y el Gran Premio de Reino Unido ha tenido noticias buenas y también algunas menos buenas. Borja González.
Fantástico el fin de semana de Inglaterra para el motociclismo español. Comenzó con el triunfo en la prueba del sprint el sábado de Alex Márquez y continuó el domingo con la victoria en la clase reina para Aleix Espargaró, su segundo triunfo en el Mundial. Eso sí, Bañaya es un poco más líder y le ha sacado 6 puntos más a Jorge Martín en la general. Fantástico también lo vivido en Moto2. Primer triunfo en el Mundial para Fermín Aldeguer, que terminó por delante de Aaron Canet y cerró el triplete del podio Pedro Acosta, que es el nuevo líder de la categoría, y un casi triplete de victorias con lo ocurrido en Moto3. Ganó David Alonso, piloto con pasaporte colombiano pero nacido en Madrid. Tercero fue Dani Holgado, que continúa como líder de la categoría.
En ciclismo tenemos nuevo campeón del mundo, Kike Iglesias.
y no es un cualquiera. Matthew Van Der Poel, primer neerlandés, 38 años después, ganó el Mundial en ruta en Glasgow después de un ataque espectacular a 22 kilómetros de meta, con caída incluida cuando iba ya en solitario. Segundo fue Wout Van Aert y tercero el indomable Tadej Pogačar, el primer español. Como siempre, últimamente, Alex Aramburu, 19º en la meta en Glasgow.
Y una de las imágenes más bonitas del fin de semana la hemos vivido en la gimnasia, porque ha vuelto a competir Simone Biles. ¿Y cómo lo ha hecho, Manuel Raez?
Pues con victoria. La gimnasta con más medallas de la historia de Estados Unidos ha vuelto este sábado a competir por primera vez desde los Juegos de Tokio, con una amplia victoria en el US Classic de Chicago, 732 días después. Tras una retirada por salud mental, Biles volvió a mostrar su mejor nivel y aspira a volver en los Juegos Olímpicos de París, aunque todavía está en el aire.
Chapo para Simone Biles, que tuvo que dejarlo porque lo necesitaba y que cuando ha vuelto ganando. Y ojalá sea también un espejo, por ejemplo, para Ricky Rubio, que también atraviesa algunos momentos de dificultad. Todo esto en la portada del Mundo del Deporte en este 7 de agosto. Sofía.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde, 2:25 si estás en la Comunidad Canaria. Para todos los enfermos y los locos del fútbol, se acabó la espera. Este viernes empieza el Campeonato Nacional de Liga 2023-2024, tanto en la Primera División, Liga EA Sports, como en la Segunda División, Liga Hypermotion. Poco a poco nos acostumbraremos a decir las nuevas nominaciones comerciales de la Liga. Y nosotros tenemos que presentar una semana más el reto Pedrita de la semana. A ver por dónde vienen las cosas, a ver qué tal ha pasado el fin de nuestra Pedrita. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Santi Titi? ¿Cómo estás? Esta semana tengo el honor de seguir con vosotros. Mi jefe Pedrito sigue confiando en mí.
Bueno, por supuesto que sigue confiando en ti. Si la duda ahora es si tiramos de ti toda la temporada o nos quedamos con Pedrito. O sea, en realidad, esa es la duda que tenemos. Bueno, vamos a ver si le complicas o no mucho la vida a la gente esta semana, que yo creo que la semana pasada, Pedrita, se lo pusimos un poco fácil. ¿Por dónde van los tiros esta semana?
Esta semana seguimos con el tema Mecaato, que a mí es lo que más me gusta. Vamos a buscar un fichaje de los que se ha hecho este verano en una de las grandes ligas. Y la pista de hoy es que este movimiento se ha producido en la Premier League.
¿Ha visto, Mansi, cómo ha dicho Mecaato? Tiene un acento, Pedrita, que a veces me deja asustado. Así que estamos buscando otro fichaje, ¿eh? La semana pasada era un fichaje que fracasó y esta semana buscamos un fichaje que se ha producido en el fútbol mundial y la primera pista es que ha sido en la Premier League. Bueno, pues vamos despacito. Pedrita, nos vas contando. Un beso.
Venga, Santi, vente arriba que te noto hoy un poco justo de fuerzas. Buena tarde.
Pues no sé por qué lo dices, Pedrita, yo me encuentro fenomenal. Producto del partidazo ayer, tertulión de Tiempo de Juego, hablando de todos los temas, entre ellos, por supuesto, Dembélé, Mbappé y todo lo que está pasando.
Ahora mismo me parece que estamos muy como estábamos, ¿eh? Hemos perdido mucho, ¿eh? Solo el Villarreal es irreconocible.
A ver, más allá de qué equipo, porque a lo mejor hay equipos por ahí que no tenemos ahora mismo en mente y podríamos analizar. Hay una cosa que me ha gustado mucho dentro de un mercado que está siendo muy pobre, y es que tanto Barça como Madrid han conseguido dos futbolistas que yo pensaba que no iban a venir. Ni Gundogan, jugador que queda libre en el Manchester City, mejor equipo de Europa del año, con salarios importantes, gran entrenador, gran proyecto y demás, decide dejar el City para venir al Barça. Creo que es un éxito para el Barça, y lo mismo que el Real Madrid con Bellingham, futbolista que es inglés, que ya sabéis que a los ingleses le tira mucho Inglaterra, pues Bellingham ha elegido al Real Madrid seguramente también con muchas ofertas del fútbol inglés que lo deseaban muchísimo, incluso más que aquí, ¿no?
Viendo que casi todos han perdido bastantes futbolistas importantes, creo que el Atlético de Madrid ha fichado lo que le faltaba. Yo entiendo que hay posiciones que puede mejorar, pero ha fichado un lateral derecho que le haga la competencia a Molina, ha fichado un lateral izquierdo que le pueda hacer la competencia a Reinildo o a Carrasco, ha fichado un central que el año pasado estuvo muy canino de centrales porque los titulares se lesionaban mucho. En cambio, el Real Madrid se ha reforzado bien, sí, pero yo sigo pensando que le falta un 9 a esa plantilla. El Barcelona, yo no sé qué terminará fichando, pero por ejemplo, creo que no tiene lateral derecho. Bueno, si nos vamos a la realidad de lo que se puede permitir cada equipo, creo que el Atleti ha fichado lo que necesitaba fichar.
El Madrid se ha reforzado bien, para mí. El Bellingham me parece parece un fichaje, claro, hay que verlos a estos chicos después, ¿no? Está todo por hacer, entonces, ¿el Madrid se ha reforzado bien? Sí, pero, oiga, le falta la guinda. ¿La va a tener o no la va a tener? ¿El Barça puede traer a ese Bernardo Silva y a dos más o no puede tener a ninguno? Y va a seguir perdiendo jugadores como ha pasado con Dembélé. Es que me parece que está todo por muy en alfileres.
Hasta ahora, y teniendo en cuenta que este signo puede cambiar en cualquier momento, creo que el Atlético de Madrid lo ha hecho bien.
Yo creo que el Madrid lo ha hecho bien, es el que más ha invertido, pero que se ha quedado corto. Lo que pasa es que falta mercado. Y luego a mí, el centro del campo del Barça con Gundogan más lo que ya había, me parece muy interesante, me parece un gran centro.
El Madrid hubiera traído un 9 de prestigio, te lo tendría muy claro. Pero creo que las posiciones y las necesidades, yo creo que el Atlético
de
Madrid.
Me parece que decir que el Madrid se ha reforzado muy bien cuando le falta arriba claramente un
pues de eso, debatíamos anoche en el tertulión de Tiempo de Juego con Isaac Avilés quién se había reforzado mejor. Si os quedáis ahora haciendo 6.3, seguimos hablando de esto. Y por supuesto, la encuesta, Elena Gutiérrez.
Pues hoy hemos querido preguntar por esto mismo. ¿Qué equipo crees que se ha reforzado mejor? De momento el 25% cree que el Barcelona, el 50% cree que el Real Madrid, solo el 12% el Atlético de Madrid y el 13% opina que son otros equipos los que se han reforzado mejor.
3:29 de la tarde, el deporte en el 106.3, aquí en la cadena COPE.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Estábamos aquí viendo los monitores que tenemos en el control del estudio P, los incendios, ¿no? Y lo estaba hablando con Melchor con un poco de preocupación, madre mía, ¿no? Pasa todos los veranos, pero no por eso quiere decir que no nos llame la atención, que no nos preocupe, que no nos dé miedo, ¿no? Los incendios que se están produciendo en España en un año de poca lluvia, además, y lo malo es que la gran mayoría son provocados, lo que pues te hace un poco reflexionar sobre el mundo en el que vivimos a veces. Pero bueno, nosotros vamos a intentar entreteneros e informaros hasta las 4 de la tarde con todo lo que está pasando en el mundo del deporte, más enfocados a lo que ocurre en la Comunidad de Madrid, en la semana en la que vuelve la Liga, ¿no? Hay días que me da por contar, en plan un poco friki, los días que pasaron desde que terminó el campeonato hasta que empieza el siguiente. No descarto hacerlo durante la semana. El caso es que el viernes empieza la Liga, que tenemos dos partidos, que tenemos ya tiempo de juego, que lo vamos a disfrutar. Por ejemplo, el Rayito debuta Francisco inaugurando esta Liga, lo va a hacer además en Almería, o sea que partido, imagino que emotivo para Francisco, que ha dirigido al Almería, que ha jugado en el Almería, pero que ahora defiende los intereses del Rayo Vallecano. Luego nos cuenta Alex Gomar, cómo le va al Rayo, qué le falta por hacer en el mercado de fichajes en esta semana final, antes de que se inicie el campeonato. Y hay un Getafe-Barça también, por ejemplo, este fin de semana. El Atlético de Madrid recibe al Granada. El Real Madrid visita nada más y nada menos que San Mamés para enfrentarse el sábado al Athletic de Bilbao. Ya saben que por esto de las obras del Bernabéu, el Real Madrid va a jugar los tres primeros partidos fuera de casa. Así que vamos a ver cómo le va a los blancos, porque no sé si dependerá de eso, ¿no? Entiendo que no, pero si el Real Madrid no tiene un buen inicio de campeonato, quizá se activa al final la operación Mbappé. De eso sabe mucho más que yo Melchor Ruiz, que vuelve hoy de vacaciones, así que vamos a ir despacito y con cariño. Hola, Mel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
¿Cómo estáis todos?
Pues bien, bien. Lo de las vacaciones, no te preocupes, que en dos días se te pasa. Ya.
Sí, ya.
Por experiencia.
Ya me estoy dando cuenta.
Se olvida rápido. Está también por ahí Miguelito, que también vuelve. Aunque ayer hizo un regreso fugaz en el tertulión, en el tramo final de Tiempo de Juego con Avilés. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Progresivo, paulatino.
Poco a poco, con cariño. Claro que sí. Que hay que ir con cuidadito después de las vacaciones de verano y que luego cogemos ritmo de competición muy rápido, como lo van a hacer los equipos que empiezan a jugar este fin de semana en la Liga, con ese partidazo, menudo inicio de Liga para el Real Madrid, ese partido en Bilbao, en San Mamés, contra el Athletic Club. Y bueno, pendientes, por lo menos la afición madridista, desde la distancia, siempre refrescando sus cuentas de Twitter, siempre escuchando los programas a ver qué es lo que ocurre con Kylian Mbappé. Y hombre, lo que ocurre con Kylian Mbappé este verano, lo contó Melchor en mayo aproximadamente, lo que toca al Real Madrid. Y lo que toca a París, pues lo hemos venido contando durante todo el verano. Y lo último es que le aguanta el que la IFI el pulso a Kylian Mbappé, que si no renueva, le tiene apartado del equipo y en la semana en la que empieza el campeonato, con entrenador nuevo, y eso que su entrenador está un poco molesto, le sigue dejando al margen del equipo. Y esto significa que Mbappé ni siquiera se cruza con los jugadores elegidos para la plantilla, ni siquiera tampoco con Luis Enrique, porque en este caso el PSG se entrenan aparte. Aparte, a otra hora, me refiero. Esta mañana se ha ejercitado a las 10 y, por ejemplo, los titulares del PSG, los convocados, se ejercitan a partir de las 5. El PSG juega este sábado contra el Lorient en el Parque de los Príncipes. Y cree la directiva del Paris Saint-Germain que a lo mejor la presión de los aficionados puede hacer decantarse a Mbappé por una renovación que de momento no llega. Resulta curioso, Mel, que te fuiste de vacaciones contando una cosa y lo que podéis contar ahora es más o menos la misma.
No ha cambiado sustancialmente nada, más que han pasado los días, ha aumentado la presión del Paris Saint-Germain, ha apartado a Kylian Mbappé, este aguanta el envite. Lo último que yo sabía antes de irme de vacaciones, las últimas declaraciones de Kylian era: quiero continuar en el Paris Saint-Germain y cumplir el año de contrato que me queda, y que yo sepa no ha habido ningún cambio en ese aspecto. Ahora, yo creo que este tiempo, dijimos en su día, a finales de mayo, como te decía, que el Real Madrid no iba a hacer ninguna oferta, a pesar de todas las informaciones que aparecían desde París y la presión del Paris Saint-Germain, y que no tenía nada que ver porque era un problema entre Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain. Esto está evolucionando a una manera de presión del París hacia el jugador que está aguantando, pero el Real Madrid sigue sin hacer ninguna oferta y en principio no tiene intención de hacerla, salvo, como ya dijimos en su día, que Kylian Mbappé manifieste públicamente que quiere irse, se lo diga al Paris Saint-Germain también, lleguen a un acuerdo, lo negocien ellos, pongan un precio y entonces sí el Real Madrid decidiría actuar o no. Entiendo yo que el tiempo corre a favor del Real Madrid a la hora de, si finalmente, digo finalmente porque en principio la idea del Real Madrid era poder incorporarlo el año que viene, pero si finalmente toda esa presión hace su efecto y conlleva que se le pone un precio, el Real Madrid, apurando el tiempo, lógicamente va a pagar menos de esos 200 millones que puso hace dos años para intentar llevarse al jugador.
Antes hablaba con Miguelito fuera de micro, no de información, porque la información es esta, exactamente esta que vienen contando Melchor, Arancha y Miguelito desde hace un montón de semanas, pero sí de sensaciones, Miguel. Visto todo, la verdad es que parece abocado Mbappé a jugar en el Real Madrid esta temporada, porque la otra alternativa es que se quede en la grada, con lo cual el PSG pierde por todos los sitios, pierde el dinero, pierde al jugador. El jugador, por supuesto, pierde. Y bueno, el Real Madrid, pues sí, no le tendría este año, pero en ese trío el que menos pierde es el Real Madrid. Y efectivamente, según vayan pasando las jornadas de la Ligue 1 en Francia y esas imágenes del chico, del jugador en la grada, y los resultados que se vayan dando con el PSG, que le ha costado, recordemos, un montón en pretemporada. Es verdad que ahora parece muy cerca de fichar a Dembélé y a Gonzalo Ramos. Pero la sensación tuya, Miguel, es que está abocado a llegar al Real Madrid.
Sí, es que un poco por experiencia, porque todos hemos vivido algún caso similar, cuando un jugador es apartado de un equipo, termina saliendo, y termina saliendo al equipo en el que quiere jugar él, no el club. Yo tengo claro que Mbappé hasta final de agosto no va a jugar, o sea, le van a seguir presionando, y ahí llega el momento clave. No creo que el PSG sea tan torpe de perdonar 200 millones de euros este año y de tenerlo toda la temporada en la grada, aunque allí no hay problemas de dinero y evidentemente son muy muy orgullosos. Así que un poco, ya te digo, por experiencia de otros casos similares, pues no sé, me acuerdo cuando Makelele, por ejemplo, no iba a entrenar y al final se acabó yendo al Chelsea, cuando querían que Manaman se fuera a Turquía y él quería irse a Inglaterra, no sé, hay muchos casos, pero yo creo que en este caso vamos a ver cómo va evolucionando el asunto, pero yo creo que todo apunta a que Mbappé va a salir, o es lo que yo creo, este mes de agosto, salvo que le ofrezca, no sé, 500 kilos, 400 kilos y decide aceptarlo, que todo es posible, y si se va, ya te digo que normalmente los jugadores acaban jugando donde quieren.
Bueno, pues esa es la información de Kylian Mbappé. Podríamos decir más cosas, pero la información de Kylian Mbappé es esa. Desde Francia llegan muchas noticias. RMC está convencido de que el Real Madrid va a hacer una oferta muy a la baja en los últimos días del mes de agosto, si sigue así. Hombre, depende de cómo interpretes, muy a la baja. Desde luego no van a ser 200, entiendo, ni 180 millones, pero a lo mejor son 100 millones, que no sé si es una oferta muy a la baja. Pero todo depende ya del orgullo del Emir, de Al-Khelaifi y, por supuesto, de que Mbappé siga aguantando la presión. El año pasado no la aguantó, había dado su palabra al Real Madrid, tenía un acuerdo verbal con el Real Madrid y no aguantó la presión de Macron, del país, del dinero, por supuesto, también, y este año está aguantando la presión el futbolista. Y bueno, y de momento parece que se va a quedar. Está entrenándose aparte y parece que se va a quedar fuera.
A cualquiera que le cuentes esta película y cómo ha ido desarrollándose los hechos, todo hace indicar que la solución para todas las partes, la mejor, es que recalase esta misma temporada en el Real Madrid, aunque el Real Madrid lo tuviese previsto para la próxima. Pero hay tres premisas fundamentales. La primera es que Kylian Mbappé anuncie públicamente, o diga públicamente que quiere salir, al Real Madrid. Que convenzca, segunda, al Paris Saint-Germain, que este ponga precio y que el Real Madrid acepte ese precio. Sí. Ese sería el desenlace que yo creo que se va a ir, lógicamente, a dilatar un poquito más en el tiempo, porque desde que me fui a principios de julio, estoy escuchando durante todo el mes de julio, que iba a ser inminente, que el Madrid tenía que hacer oferta, y el Madrid no va a hacer oferta hasta que no se produzcan esas premisas que te acabo de
poner. El Madrid, creo, Florentino Pérez, ha aprendido mucho la lección de lo que pasó los dos últimos años, ¿no? Y ahora, pues la táctica del Real Madrid está siendo distinta, que es la del desgaste a través del silencio y de la inmovilidad. Es decir, nosotros esta película no va con nosotros. Y yo creo, parece que este año sí le va a funcionar. Está abierto el tema salidas, Mel, Miguelito. Ha dado salidas importantes el Real Madrid o de jugadores que quería sacar, pero por ejemplo falta Odriozola, ¿no? Que esta semana sí que quería el Real Madrid intentar darle salida, o antes de que se cierre el mercado.
Sí, bueno, era uno de los de nada más terminar la temporada que parecía claro que además él había mostrado su voluntad de querer salir, pero claro, una cosa es querer intentar salir y otra cosa es aceptarla a cualquier equipo, ¿no? En principio sonó con fuerza la Real Sociedad, pero claro, uno de los problemas que tienen los jugadores del Real Madrid es el sueldo que perciben, la ficha que tienen, que es difícilmente asumible por la mayoría de los clubes, al menos de la Liga Española. Así que es una de las posibles salidas, pero vamos a ver cómo evoluciona el mercado. Es que queda todavía todo el mes de agosto, ¿eh? Hay que ir con tranquilidad, poco a poco, van pasando los días y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no?
De urgencias, bueno, habrá muchos que piensen que es la del delantero centro, pero de salidas es Odriozola y es Reinier, ¿no? Miguelito es el otro jugador del que se habla que el Real Madrid le busca salida.
Sí, parece que, bueno, por el asunto de extracomunitario en el Girona no tiene sitio, se le va a buscar una cesión probablemente en algún equipo de primera división. Bueno, este año no es tan importante como el anterior. Yo creo que Ancelotti ha soltado lastre, y si el año pasado había cuatro jugadores que claramente no entraban en sus planes, se acaban saliendo Odriozola y Reinier, pues todos, toda la plantilla entrará al completo a disposición de Ancelotti, contando con ellos, ¿no? Eso le va a dar muchísimo juego, porque claro, el año pasado jugadores como Mariano, como Vallejo, como Hazard o como el propio Odriozola no entraban en sus planes, así que queda mercado, como dice Melchor, y lo normal es que acaben saliendo los dos.
Y hoy la imagen del día en el Real Madrid es esa visita de Florentino Pérez, Melchor, al entrenamiento de los blancos.
Sí, especialmente porque por primera vez no ha estado el presidente del Real Madrid en la gira este verano por Estados Unidos, y ha querido, antes de que empiece la temporada y antes del inicio de este segundo entrenamiento, desde que han regresado de la gira, primero de la semana, pensando en ese inicio de la Liga dentro de 5 días, como apuntabas, en San Mamés, ante el Athletic Club a las 9:30 de la noche, pues ha querido saludar a los componentes de la plantilla, uno a uno, a todo el cuerpo técnico, para sondear también y mirar a las caritas a los jugadores para ver cuál es el estado de ánimo, y darles ánimo a la vez para que afronte una temporada en la que el Real Madrid está confiado en que van a ir bastante bien las cosas, a pesar de que los resultados de la gira no han sido los que hubiese gustado a más de uno, y sobre todo porque ha habido cosas que haya que mejorar, evidentemente, como es el equilibrio ataque-defensa por parte del equipo. Así que, bueno, pues visita de ánimo para ver, mirándole a los ojitos a cada uno de los jugadores y alguna palabra así con algún jugador especial. Pues la presencia de Florentino a los componentes de la plantilla del Real Madrid.
Nos queda toda la semana y no quiero yo adelantar contenidos porque tenemos toda la semana para hablar de esto, pero no os he escuchado a vosotros, es solo una opinión muy rápida. Al respecto del sistema, que es de lo que más se ha debatido en este mes de gira americana, ¿a ti te gusta, Miguelito, el 4-4-2 este que está probando Ancelotti por encima del 4-3-3 clásico del Real Madrid de los últimos años?
A mí me gusta más el 4-3-3. El equipo está acostumbrado a ese sistema, pero creo que la coyuntura que tiene ahora mismo sobre la mesa Ancelotti me parece una decisión muy inteligente que hay que reajustar.
Mel.
Bueno, el sistema que hemos visto en estos 4 partidos de pretemporada es el que contamos aquí, con la no presencia de un delantero centro de referencia y que iba a jugar con ese rombo. Bueno, tiene versatilidad, tiene diferentes opciones de poder jugar, pero quiero insistir en eso. Ha visto durante la pretemporada los problemas que conlleva jugar con ese rombo, con dos laterales muy carrileros, muy ofensivos, que hay que buscar un equilibrio para el aspecto defensivo. Y luego tiene versatilidad, insisto, que puede jugar con el 4-3-3, con el 4-4-2, con el 4-4-2 pero en rombo. En fin, hay muchas opciones, lo que pasa es que hay que ajustarlo bien. Porque lleva muchos años jugando con un 4-3-3.
Sí, de la otra manera. Bueno, pues salimos de dudas en nada en San Mamés por dónde opta Ancelotti en ese primer 11 de la temporada y lo debatiremos. Men, lo último.
Hay que felicitar a Dani Ceballos, ¿no? Hoy cumple 27 añitos, 11 títulos ya con el Real Madrid, 27 años. Número 27 es curioso porque es hasta el año al que ha renovado y ampliado su contrato con el Real Madrid. Está lesionado y junto con Arda Güler y Ferland Mendy, son en principio las bajas que va a tener Ancelotti para San Mamés.
Qué gusto teneros de vuelta, Miguel, Mel, vamos hablando. Un abrazo grande.
Otro, un abrazo.
Hasta luego.
Viene el Atlético de Madrid ahora, Deportes COPE.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas.
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Javi Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Duque? Unos que vienen de vacaciones y otros que no se han ido todavía.
¿Verdad?
¿Eh?
¿Hay gente que no se ha ido?
Muy justa esta vida.
¿En esta redacción hay gente que no se ha ido todavía?
Por ejemplo, yo.
Vaya. Pues no se te nota nada, Javi.
No, pues. Porque no me has visto la cara.
Fresco cual lechuga. Hay temas enquistados este verano y uno de ellos, desde luego, es el de Joao Félix. Y en todos el denominador común es el mismo, que cuanto antes se solucione mejor. Pero yo no sé si con Arabia Saudí se va a solucionar, Javi.
Yo te digo, Santi, que veo ahí un poco de luz al final del túnel y lo mismo ve el jugador, ¿eh?
¿Con Arabia?
Sí. Es cierto que no es la oferta que más gracia le hace, que él sigue pensando en el Barcelona, que sigue pensando en un equipo Champions, pero que ahí está viendo una salida. Él no quería ir a Aston Villa, Unai Emery es uno de los que apostaba fuerte por él, sin haber ninguna oferta, y lo del Al Hilal va muy en serio. De hecho, su entrenador, Jorge Jesús, me dicen que no para de mandar mensajes a Joao Félix. La opción sería de una temporada como cedido, y ahí también hay otro problema, que es el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid ve que muchos jugadores, es cierto que un poco más mayores que Joao Félix, están yendo allí, que se están pagando traspasos, cosa que al principio de verano no se hacía, pero que ahora se están pagando unas cantidades muy altas. Eso es lo que quiere el Atlético de Madrid, pero por el momento el Al Hilal solo ofrece una cesión. La cesión, pues oye, ahora mismo a Joao Félix no le hace gracia, pero viendo cómo está en la gira, que parece un miembro del staff técnico, sí, un ojeador, un analista, que él se sienta con su chándal ahí y ve los partidos, pues oye, si van pasando los días, yo creo que es una opción que le puede acabar gustando como remedio temporal de una temporada.
Sí, sobre todo porque no haya otra mejor, ¿no? Y porque efectivamente tenerle ahí sentado en el banquillo toda la temporada pues va a ser más un problema que otra cosa. Y nadie quiere eso para un vestuario, ¿no? Ese clima al final que no es
el... La situación entre él y el Cholo Simeone ya es insalvable.
Sí.
O sea, eso, el que piense que tiene remedio, que se olvide, porque eso no tiene ningún remedio. De hecho, yo estoy también de acuerdo con el Cholo Simeone, lo hablábamos la semana pasada. Sí. Simeone tiene 4 delanteros en la plantilla, con Joao Félix 5. Esos 4 jugadores de la plantilla que juegan de atacantes pueden jugar durante todo el año, entonces es con los que ha jugado durante la pretemporada. Joao Félix podría haber jugado el penúltimo partido, porque ya había superado las molestias, podría haber jugado el último, pero hay que entender al Cholo que no le dé ningún minuto, porque no va a ser un jugador que esté durante esta temporada, y además un jugador que ha declarado su amor al Barça.
Sí, estaba pensando en eso, que me gusta a mí, y ya con el inicio de la Liga tengo todavía más excusa para preguntarlo, del 11 de gala de los equipos, Javi. ¿Te sale ya, a día de hoy, un 11 de gala para esta temporada del Atlético de Madrid?
Sí, además yo creo que no es muy complicado en el Atlético de Madrid, viendo que ya se ha recuperado Jan Oblak, que ha jugado bastantes partidos de pretemporada, que ha vuelto al ritmo normal de entrenamientos, estaría Oblak en portería. La duda de Nahuel Molina, que yo creo que no va a llegar al primer partido de Liga, o va a llegar justo, pero bueno, vamos a poner el 11 de gala con Nahuel Molina, con Savic, con Soyuncu, yo creo, en el medio, porque Jiménez sí que va a estar lesionado 100% para este primer partido, Mario Hermoso y Carrasco, Coque en el pivote, con Lemar y con Rodrigo de Paul, Lemar y Marco Llorente es la única duda, y arriba Morata y Antoine Griezmann.
Sí, la verdad es que tiene bastante sentido. O sea,
dando continuidad, ¿eh? No estoy diciendo ninguna locura. Solo se han reforzado posiciones defensivas. Si Nahuel no llegara, oye, está Pilicueta, que puede hacer de carrilero. En defensa está Mourinho y Soyuncu, si no estuvieran Jiménez o Xavi. Pero si están, Reinildo no está recuperado, no se ha fichado mucho más. Entonces yo creo que el Cholo lo tiene claro, y es a lo que ha ido dando continuidad en estos 4 partidos de pretemporada.
Y ya la última, Javi. Entendemos que entonces no va a haber salida de ninguno de esos jugadores que llevamos rondando todo el verano, como los Moratas o los Carrascos, o
no. Yo creo que todavía quedan muchos días para que se cierre el mercado. Bueno, el otro día veíamos la carta que enviaba Gil Marín a todos sus socios y abonados.
Sí, 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 las famosas 2 salidas, ¿no?
Eso es, famosas 2 salidas. Una, evidentemente, la de Joao Félix. La otra, Gil Marín espera que Arabia vuelva. Si no es a por Morata, sea por Savic. Si no, a por Carrasco. Si no, a por Lemar. Él sabe que alguien va a llegar con dinero, y vamos a ver lo que se hace con esa oferta y si satisface de verdad al Atlético de Madrid. Luego el Atlético de Madrid, que quiere un 5 que no puede pagar si no hay ninguna de las 2 salidas que él comenta. Así que yo creo que Joao Félix sale seguro. Que otro jugador va a salir, no te puedo decir quién, pero ahí estaba la quiniela en estos, en Savic, en Lemar, en Carrasco. Morata yo creo que tiene más opciones que los demás de quedarse, y luego la llegada del 5.
Bueno, pues vamos deshojando la margarita esta semana de cara a ese primer partido. Debuta el Atlético de Madrid contra el Granada en el Civitas Metropolitano. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Getafe, Manuel Raez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Santi.
Bueno, ¿y cómo le pinta la semana del inicio de la Liga a un Getafe que se estrena con un Miura? Bueno, Manu, reciba al Barça.
Sí, ya están entrenando, ya han tenido el primer entrenamiento de la semana, puerta cerrada, eso sí, como ha sido durante todo el verano, y mañana tienen jornada de descanso, así que de momento, tranquilidad en el Getafe, aunque vienen de un buen fin de semana, cerrando la pretemporada contra el Vitesse ganando 4-1, buenas sensaciones, el público contento, Altimira, que es la gran sensación, ha funcionado muy bien, Borja Mayoral, que podía haber salido este verano, no se sabe si acabará saliendo, ha sido el máximo goleador de la pretemporada, así que buenas sensaciones de momento para el partido del Barça.
Sí, otro golito de la tasa, ¿no? Que el año pasado también terminó también muy bien la Liga. Y en el mercado, ¿qué le queda por hacer, Manu, al Getafe?
Pues el nombre de Jorge Frutos, que es el que lleva sonando todo el verano, es el que sigue esperando al Getafe. El jugador les está esperando, pero tendrían un acuerdo verbal, pero claro, el Getafe necesita salidas para poder negociar por él, y otros equipos incluso se pueden ir a por el futbolista del Levante, así que de momento no sabemos. De momento también, lo último en cuanto a salida es Maksimović, que el PAOK de Tesalónica ya ha hecho una oferta por él, pero los azulones le piden más dinero al equipo griego, una cifra que todavía no se acercan, entonces hasta final de mercado no se sabrá. Bordalás además no quiere que salga, y de hecho fue titular ante el Vitesse.
Bueno, pues tira y afloja en las salidas del Getafe para poder fichar, están todos los equipos igual. Vamos hablando durante la semana. Gracias, Manu.
A ti, Sandy.
Y en el Rayo Vallecano, Alex Gomar. Hola, Alex, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal afronta el Rayo esta semana? Son los primeros en abrir fuego, Almería-Rayo Vallecano el viernes.
Es el viernes, el debut de esta Liga eSports, será el partido entre el Rayo Vallecano y el Almería. Viene el Rayo de una muy buena pretemporada, viene de empatar a 1 ante el Brighton en Inglaterra. Marcó Álvaro García ese tanto del empate, un Álvaro García que es el pichichi de la pretemporada para el equipo rayista, 6 goles, un Álvaro García que ha marcado en todos los partidos de esta pretemporada. Hoy descansa, porque viajó ayer desde Inglaterra, mañana vuelve a esos entrenamientos, así que ese debut del viernes. Está muy contento Francisco.
¿Y en el mercado qué le queda? ¿Qué deberes tiene el Rayo Vallecano? ¿Qué ha pedido Francisco?
Bueno, pues sigue pendiente, ¿no? La figura de Camello. medio, pero parece que se ha metido un poco el Cádiz ahí por medio por la figura del delantero. De Frutos también interesa, al igual que en el Getafe, y también quiere cerrar un portero, el Rayo Vallecano, interesa Edgar Badía, y también una figura en ese lateral derecho que también suena con fuerza, Quique Pérez. Por cierto, ha hablado Francisco en esta pretemporada, hace un breve balance, ¿no?, de cómo ha sido este inicio de preparación para el Rayo, y así ve a su equipo, el técnico del Rayo, para este inicio de temporada.
La pretemporada, los resultados a veces no le damos la importancia que tienen, ¿no? Y nosotros hemos jugado con rivales de alto nivel, llegamos preparados, que es lo importante, para competir, siendo humildes, vamos a un campo que es difícil también, así que pondremos todo de nuestra parte para sacar el 100% de cada uno. Llevamos tiempo focalizando ese primer partido de liga, nos hemos venido trabajando en todo este tiempo, ha sido focalizado en eso, en prepararnos para llegar lo mejor posible y en este caso al 100% para competir y sacar el resultado que queremos sacar en Almería, ¿no?
Bueno, pues satisfecho Francisco en esta pretemporada para su equipo, así que debut el viernes, el primer partido de esta Liga eSports será en el Almería Rayo Vallecano.
Gracias, Alex.
Un abrazo.
A Nueva Zelanda.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662. Y no existe camino
si lo hago. Bueno, cómo nos cambió el cuento el sábado a eso de las 9 de la mañana. Cuánta felicidad respecto a la selección española en cuartos de final y quitándose esa mochila de presión encima. Wellington, Nueva Zelanda, 1:55 de la madrugada. Andrea Peláez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas noches. ¿Cómo cambia la vida, eh? Sí. En apenas 4 días, ¿eh? ¿Cómo cambia?
Tanta felicidad que han tenido esta vía libre, Andrea, para preparar lo del jueves.
En forma de premio les ha dado Jorge Vilda un día libre a las futbolistas después de alcanzar los cuartos de final, que recuerdo los vamos a jugar ante Países Bajos, que ganó 2-0 a Sudáfrica, así que las actuales subcampeonas del mundo van a ser nuestros rivales de cuartos de final el próximo viernes. Y, Santi, en España pendientes de un solo nombre, que es de Iván Andrés, que fue baja en los octavos de final. Estamos muy pendientes de ella, de esa micro rotura se espera que entrene ya esta semana porque por plazos llega a cuartos de final, va a entrenar en el césped pero de forma progresiva, así que muy pendientes de ella sobre todo.
Tú me has dicho muchas veces que Holanda...
Es que es una de las favoritas, es que son las subcampeonas del mundo ahora mismo. Inglaterra ha pasado por los pelos hoy, de hecho ha pasado con 10 en la tanda de penaltis ante Nigeria, que han expulsado a Lauren James, que se le ha ido la olla pisando en la espalda una contraria cuando estaba en el césped. Cayó Estados Unidos, histórico, por primera vez en octavos de final, en el último partido de Megan Rapinoe, la vigente campeona. Tenemos a Japón, que eliminó a Noruega, Suecia, que es la que eliminó a Japón, Australia acaba de certificar su pase a cuartos, y como te digo, pues también Inglaterra. Así que de momento es el Mundial de las sorpresas, así que ¿por qué no la va a dar España frente a Países Bajos? Vamos a confiar, hombre.
Sí, yo tampoco no sé si sería una sorpresa, ¿no? Yo creo que eso está... No sé, ya lo mismo.
Bueno, sí, estamos más o menos como al mismo nivel. Sí, no sería sorpresa en ninguno de los casos. Pero bueno, ello vamos a lucharlo y vamos a intentar estar en cuartos de final, que eso sería hacer aún más historia.
Sí, que lleven la presión ellas, que tampoco pasa nada. Que bastante presionada lleva España ese partido contra Suiza. Vamos deshojando también la margarita de un posible 11 y de todas estas cosas durante la semana. Gracias, Andrea. Un beso.
Un beso, chao.
Y el baloncesto. Donde nos llevamos todos un buen disgusto, no por la ausencia de Ricky en el Mundial, que lógicamente, sino por las causas, ¿no? Porque una lesión de este caso no es una lesión física, sino es una dolencia mental o es un problema de salud mental, y eso
nos duele tanto como si se hubiese roto Ricky la rodilla. Hola, Pilar Casado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Santi.
Bueno, pues no va a estar.
Duele en el alma, la verdad.
No va a estar Ricky Rubio y respeto máximo a las razones. Yo creo que poquito a poco todos vamos visibilizando más que si te lesionas de la rodilla es igual que si no te encuentras con ánimos para competir. Y Ricky va a estar...
Y porque una cosa muchas veces lleva a la otra.
Desde luego, desde luego. Y Ricky no va a estar. El MVP del último Mundial no va a estar con España. Tampoco recuerden Lorenzo Brown, que se bajó antes de la convocatoria. Y me imagino que Scariolo, dándole vueltas en esa concentración de Málaga, ¿a qué va a hacer con el base de España?
No tiene demasiadas opciones Sergio Scariolo una vez que está lesionado Lorenzo Brown, que también está fuera de la competición porque no va a competir Ricky Rubio. Tiene varias opciones. La primera opción fue llamar a Juan Núñez, un hombre que ha estado con la sub-20, que estuvo en la dinámica de la absoluta el pasado verano. Es diferente este Juan Núñez, evidentemente, al de hace un año, porque la temporada en el Ratio Farm en la liga alemana le ha valido para crecer mucho. No tenía los mismos minutos, evidentemente, en el Real Madrid. Esa puede ser una opción. Quizá porque había más de un base y más de dos, pues es quedarse definitivamente con Jaime y rotar del puesto del 2 al 1 a Sergio Llull, quedarse con Alberto Abalde, que también puede hacer opción de 1, porque claro, los equipos no han empezado las pretemporadas, es decir, cualquier otro jugador ahora mismo está de preparación a cero.
Bueno, pues como hemos dicho durante el programa, tenemos semana para darle vuelta a esto, aunque efectivamente, como dice Pilar, tampoco tiene muchas más opciones Sergio Scariolo. España, que afronta una nueva fase de la preparación en Málaga, buen sitio para prepararse y clásico ya para la selección española. Así que a ver qué pasa, porque en 18 días arranca el Mundial de Baloncesto 2023. Gracias, Pilar, un beso.
Os voy contando, un beso.
Hasta aquí esta edición de Deportes Cope. Ha estado David Torrenova, muy bien acompañado por Marta Comendador en el control técnico, con Germán Mansilla, la nueva estrella del fútbol internacional de la cadena Cope, en la producción, junto a Elena Gutiérrez. El deporte vuelve los informativos a las 8:30 con Carlos Saiz y a las 11:30 en el partidazo. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Hasta luego.